Yo creo que la incertidumbre es la palabra que define de la mejor manera lo que nos está pasando en términos políticos. Es decir, no tenemos idea de lo que puede pasar el 12 de abril, cuando faltan unos pocos meses para esa fecha, que será el día en que los peruanos vamos a tener que ir a elegir, si no quién es nuestro nuevo presidente o presidenta, por lo menos quiénes pasan a la segunda vuelta. Y esto tiene que ver, y se ha hablado de esto hasta el cansancio, con la tremenda dispersión producto de la irresponsabilidad y la debacle del ejercicio de la política en el Perú. Y el día de ayer, conversando con Jorge Nieto, más allá de su condición de precandidato o casi candidato, planteaba una reflexión que es muy importante. Y recordaba algo que lamentablemente hemos perdido en el Perú. Cuando termina el gobierno militar de Velasco Alvarado y Morales Bermúdez y se produce la Asamblea Constituyente, una Asamblea Constituyente que termina generando el texto del año 1979 y que da paso al restablecimiento de la democracia en el Perú, a partir de las elecciones del año 80, lo que había en el Perú básicamente eran tres grandes formaciones políticas. Por un lado, la derecha, representada de una manera estructurada, programática, orgánica, en el Partido Popular Cristiano que encabezaba Luis Bedoya Reyes, y que representaba clara y abierta y explícitamente, incluso personalizada, al mundo empresarial en el Perú y a las ideas liberales ya incluso en ese momento. Estaba en el otro extremo la izquierda, que tuvo su expresión más orgánica en Izquierda Unida, que encabezara Alfonso Barrantes Lingán, que reunía una multiplicidad de grupos diversos y que venían además de una definición que había sido importante para una izquierda que en la juventud de sus dirigentes, y hay que decirlo claramente, no descartaba la acción armada como vía para tomar el poder. Todo el proceso de la Asamblea Constituyente decantó claramente a los sectores de la izquierda que asumían como el camino para la transformación que le ofrecían al país el de la democracia, el de la vía electoral, el de la organización en partidos, el de la defensa y el respeto al multi y pluripartidismo. Pero eso era la izquierda, una izquierda que uno podía identificar claramente a través de dirigentes, algunos de los cuales eran notables, así como los había también en la derecha. Y el gran centro en el Perú, el partido que históricamente lo fue y que todavía lo era incluso en la Asamblea Constituyente, el partido que se definía a sí mismo como de los trabajadores manuales e intelectuales, pero que representaba básicamente a la clase media, era el Partido Aprista. Es decir, teníamos derecha, izquierda y centro en el Perú. Y eso permitía un intercambio de ideas, un diálogo, en algunos momentos una confrontación. Y cuando uno compara lo que era ese momento con lo que estamos viviendo hoy, es que eso era lo más parecido a una democracia, ¿no? O sea, a nadie se le ocurría la posibilidad de que el Congreso de la República interfiera, pues, y controle el Tribunal Constitucional, las instituciones electorales, el Ministerio Público, es decir, todas las cosas espantosas que están pasando hoy. A nadie se le ocurría llevar las diferencias políticas a los niveles a los que se han llevado el día de hoy y a la disgregación que ha ocurrido. Porque del PPC que ya venía de romper con la democracia cristiana, pero que no fue un retroceso, fue un paso adelante, fue una definición mucho más clara de sus objetivos y de su proyecto. El Partido Popular Cristiano inició un proceso de desgranado, por de usar alguna palabra, porque de ahí salió Somos Lima, que después se convirtió en Somos Perú, de ahí salió el movimiento Chimpún Callao, y de ahí fueron saliendo otros movimientos que terminaron por disgregar y por, a estas alturas, casi desaparecer lo que fue el Partido Popular Cristiano. Hubo un momento en que se produjo la oportunidad de construir en el Perú un gran partido de centro-derecha, que era el Movimiento Libertad. Pero lamentablemente el gravísimo error de aliarse con el PPC y con Acción Popular, que venían muy desacreditados, y la incapacidad de sostener a lo largo del tiempo, es decir, Mario Vargas Llosa pierde las elecciones y se pierde con eso el proyecto partidario, sin pensar que el Movimiento Libertad debía ir más allá de la figura personal de Mario Vargas Llosa. O sea, tenía que ser un proyecto de partido que yo creo, y lo voy a decir lamentablemente, para el país no fue así. Más allá de que uno estuviera de acuerdo o no con las ideas que ellos propugnaban, era un colectivo político que aportaba en términos de debate, de programa, de perspectivas al destino que había que darle al Perú, al cambio que había que producir después de toda la herencia dejada por los militares. Y en la izquierda, no necesito ni decirlo, ustedes lo han visto y continúa hasta hoy, fue simplemente la total y absoluta dispersión. Incluso, y también hay que decirlo, hubo algunos que en la controversia que se generó dentro de la propia izquierda en la Asamblea Constituyente o alrededor de si participar o no en la Asamblea Constituyente, y luego de la catastrófica performance que la izquierda fue teniendo, hubo muchos, o no muchos, sino algunos de estos sectores de la izquierda que terminaron yéndose, no con Sendero Luminoso, eso ya había ocurrido antes, con el MRTA. Entonces, el problema es que la situación que tenemos hoy, que estamos muy lejos de esa situación. Es decir, en el Perú debería haber, para que esta democracia merezca el nombre, en primer lugar, partidos políticos o alianzas de partidos políticos que expresen las diferentes grandes opciones que el país tiene al frente suyo con respecto a cómo manejar nuestros recursos, cómo gestionarlos, cómo construir las relaciones en la sociedad, el papel del Estado en la economía. Es decir, y hay diferentes puntos de vista y estos deberían expresarse en estas alianzas. Y lamentablemente eso está, pero lejísimos de ocurrir. Y estas elecciones del 12 de abril son una oportunidad para que este camino, el retomar este camino que no va a ser corto, lo va a tener que imponer la propia ciudadanía y los propios electores con su voto, escogiendo a quienes representan mejor los sentimientos y los pensamientos y las esperanzas e incluso los sueños de cada sector de la sociedad peruana, y forzar con su voto que, si bien puede haber 14 candidatos de derecha, se vote por uno. Y así como puede haber 6 candidatos de izquierda, finalmente se vote por uno. Y que se fuerce a que la unidad alrededor la unidad se genere por la fuerza de los votos de la gente y no por la voluntad de los dirigentes. Y que, por supuesto, ocurra lo mismo en el centro, aunque tenemos un centro, o sea, ya el Partido Aprista está bien lejos de ser un partido de centro. Su alianza con el fujimorismo, el papel de sus dirigentes más emblemáticos como simplemente voceros de la derecha más conservadora en el Perú, como articuladores de la derecha más conservadora, aunque están en un momento de definiciones en el APRA. no solamente ha disminuido mucho su dimensión como partido, sino ha perdido completamente la brújula. Y eso también hay que decirlo, porque el primer gobierno de Alan García era como demasiado velasquista, y el segundo gobierno de Alan García fue tal vez el mejor gobierno fujimorista que ha tenido el Perú, pero aprista no fue. Aprista no fue. Es decir, esas ideas de Aya de la Torre, expresadas de una manera magnífica, yo diría hasta magistral, en el antiimperialismo del APRA, no estuvieron en términos prácticos en ninguno de sus dos gobiernos. Pero la pregunta es, ¿qué es lo que vamos a hacer? Porque lamentablemente ya no damos más con la polarización. Y porque hay tal nivel de inmadurez en nuestros dirigentes políticos y merecen el nombre de tales, que se ha entendido la política como un espacio para la confrontación, para el asesinato moral del que tienes al frente, de concebir al otro, como decía Nieto ayer, como enemigo, y no como un adversario con el que tienes discrepancias, pero con el que tienes que construir el mismo país. Porque el país lo vamos a tener que construir todos juntos, y los problemas que tenemos hoy, como el de la inseguridad, lo tenemos que resolver juntos, y las oportunidades que tenemos hoy puestas delante las tenemos que aprovechar juntos o las perderemos juntos para perjuicio de todos. Y lamentablemente esa comprensión no existe hoy. Entonces, ¿por qué vamos a optar por darle nuestro respaldo a un sector de derecha o uno de izquierda que va a continuar en esta polarización espantosa en la que hemos vivido, de fujimoristas y antifujimoristas? No es que tú puedas optar por otra cosa, tienes que ponerte a un lado o al otro, porque si no, no eres peruano. ¿Se acuerdan de la campaña del 2021? No tienes derecho a usar la camiseta si no piensas como tú. No puedes ponerte la camiseta del Perú.
¡Exitosa!
A ese nivel, a esos niveles de degradación de la política hemos llegado. O vamos a escoger el camino boliviano, el camino de Rodrigo Paz, el camino de un hombre de centro, un hombre que expresa el hartazgo de la sociedad boliviana, no solamente con una izquierda que ha fracasado estrepitosamente y que ha desperdiciado oportunidades extraordinarias que ha tenido Bolivia con sus riquezas por responsabilidad fundamentalmente de Evo Morales, pero tampoco ha optado, porque está harta también la sociedad boliviana, de ese otro extremo polarizante que lo que te hace es vivir lo mismo pero desde la otra orilla, desde el punto de vista ideológico. Y los bolivianos han optado porque ya es suficiente de esto. Ya llegó la hora de ocuparse de los problemas de los bolivianos y de resolverlos y de aprovechar sus recursos y de restablecer la relación con el mundo y de construir una manera distinta de hacer política, donde por supuesto no se perdone los casos de corrupción en el caso que los hubiera, o los desmanes que se hicieron con los presupuestos públicos y quienes sean responsables paguen por ello, pero que se cree un clima distinto, donde la política sea el espacio para el diálogo, para la construcción, para el encuentro y no simplemente para la confrontación y para el odio. Esa disyuntiva que han tenido los bolivianos en la última elección, la estamos teniendo nosotros. ¿Qué camino vamos a elegir? Vamos a optar, no importa a qué lado esté usted, señor, señora, de izquierda, de derecha. ¿Vamos a seguir en esto? Vamos a seguir en esta guerra fratricida, en lo que único que falta son los balazos. O sea, el único ingrediente que falta en el nivel de insulto exitosa y de agravio que hay en la política peruana son los balazos y los muertos. Es lo único que falta. Entonces, ¿vamos a seguir en ese camino o vamos a buscar uno distinto? Y pueden ocurrir cosas sorprendentes. Rodrigo Paz era en las listas de las encuestadoras semanas antes de las elecciones, figuraba en la lista de otros. Unos días antes de las elecciones, según las encuestas, tenía 8% de los votos. Pasó con más de 32 a la segunda vuelta. ¿Ah? Con más de 32% de los votos. Cuatro veces, casi cinco, lo que le asignaban las encuestadoras según el caso. ¿Puede ocurrir algo así en el Perú? Yo creo que sí. Yo creo que sí. Porque hay una cifra que es muy significativa y con la cual quiero terminar el día de hoy, que nos la ha contado ayer. Hay mucha controversia con respecto a las encuestas, las encuestadoras, porque dicen cosas tan contradictorias. Las cifras que dan son tan distintas unas a otras, pero hay algo que sí es cierto y que nos lo contó Giovanna Peñaflor. Si tú le preguntas a la gente por quién va a votar, hay un altísimo porcentaje de gente que te dice no sé. Hay un altísimo porcentaje de gente que te dice tal vez vote en blanco. No es que no sé, voy a votar en blanco. Y hay un porcentaje de gente que dice, yo votaría por este, pero podría cambiar mi voto. A ver, voy a escuchar qué dice la gente. Si sumas todo eso, el 70%. El 70% de los peruanos, en este momento, a unos pocos meses de las elecciones, no tiene idea de a quién le va a dar su voto el 12 de abril de 2026. Y eso abre una enorme oportunidad para quien sea capaz de sintonizar exitosa con esto que creo yo es un sentimiento nacional de hartazgo. Estamos hartos. Estamos hartos de la delincuencia, estamos hartos de la corrupción, estamos hartos de la ineficiencia, estamos hartos de la confrontación, del odio, estamos hartos de la falta de calidad de servicio, de la falta de calidad de vida para la inmensa mayoría de peruanos. Estamos hartos de que no tengamos la vida decente que merecemos en un país que está creciendo de una manera extraordinaria, pero que ese crecimiento no le ha estado llegando a la gente. Ya llegó la hora de que le llegue y que en el Perú se empiece a gobernar para los ciudadanos y no para los mismos de siempre. Soy Nicolás Lúcar, esto es Hablemos Claro, estamos en Exitosa, la voz de los que no tienen voz, 95.5 de la FM en Lima, Canal 34 Movistar, 6.1 en la televisión digital terrestre.